Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos aquí en esta segunda edición de Redacción Costa, ya palpitando lo que será la festividad de San Juan, que en apenas minutos se prevé que comience con actividades, aunque ya mucha gente se encuentra en las playas de Salobreña, pero el Urban Fest, la tercera edición de esta actividad organizada por el Ayuntamiento, está a punto de comenzar. Lo estaremos contando en esta segunda edición de nuestro informativo, junto a otros asuntos vinculados también a San Juan, como es el bando que regula esta celebración por parte del Ayuntamiento de Salobreña. También aquí en la villa hablaremos de la modificación del recorrido del autobús para cubrir la apertura del nuevo centro de salud, ese traslado que ha tenido lugar aquí en Salobreña del centro sanitario. Nos iremos también hasta el paseo de las explanadas de Motril, que finalmente ha podido abrir al público. Además, un conflicto relacionado con la escuela infantil Rosa López de este municipio vecino. Hablaremos también de temas vinculados a las playas en Almuñécar, también sobre alguna obra inacabada que supone denuncia política. Y volveremos a las fiestas, pero en este caso para hablarles de la procesión de San Juan Bautista, que mañana va a poner fin a esta celebración aquí en la villa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña modifica el recorrido del autobús urbano para facilitar el acceso de los vecinos al nuevo centro de salud. El Ayuntamiento emite un bando que regula la celebración de la Noche de San Juan. La Policía Nacional detuvo en mayo a 10 personas reclamadas por la justicia en Motril. Reabre el céntrico paseo de las explanadas de Motril tras la sustitución de las losetas defectuosas. El PSOE lamenta la falta de acuerdo sobre la escuela infantil Rosa López y advierte del cierre del centro el próximo curso. El Ayuntamiento de Almuñécar refuerza el servicio de vigilancia en playas con más personal, mayor duración y atención al baño adaptado. Y en esta localidad, el PSOE registra una moción para eximir de impuestos y crear ayudas urgentes a favor de los negocios afectados por las obras de la caletilla. La procesión de San Juan Bautista pondrá fin a 6 días festivos en Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Ante su reciente puesta en servicio, el autobús urbano de Salobreña tendrá una parada en el nuevo Centro de Salud de Salobreña desde el próximo 1 de julio, según el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con la empresa concesionaria. Se trata de una medida provisional hasta que se adjudique definitivamente el servicio de transporte municipal, que actualmente se encuentra en tramitación. La línea 1 del autobús urbano modificará, por tanto, su recorrido para realizar una parada en la puerta del flamante recinto sanitario, y además funcionará desde las 8:30 de la mañana, adelantando el horario habitual en media hora. El anuncio lo ha hecho esta mañana el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien ha resaltado la importancia de esta medida que facilitará el acceso de los vecinos de Salobreña, Lobres y La Caleta al nuevo equipamiento. El primer edil ha indicado que si este servicio no se ha puesto en marcha desde ayer mismo, es por no haber tenido conocimiento oficial por parte de la Junta de Andalucía sobre la fecha exacta de apertura del nuevo centro, así como por las dificultades logísticas de la empresa que presta actualmente el servicio de transporte urbano al tener que adaptar recorridos y conductores a las nuevas circunstancias. Es el alcalde Javier Ortega.
Lo que conocíamos era lo que conocía cualquier vecino a través de los propios sanitarios que nos trasladaban que con toda probabilidad el día 22 de junio estaba operativo el nuevo centro de salud. A partir de que tenemos conocimiento extraoficial de esta situación, pues nos ponemos a trabajar con la empresa que presta el servicio de transporte urbano en Salobreña, Lobre y La Caleta, con el objeto de poder adaptar el recorrido de la línea 1 sin que suponga grandes alteraciones y que pueda tener una parada justo en la puerta del nuevo centro de salud, Al mismo tiempo que se pueda ampliar el horario, verdad que solamente va a ser media hora, que es lo que hemos podido cuadrar dentro de los márgenes que ahora mismo tenemos.
En cuanto al nuevo contrato del Servicio de Transporte Urbano de Salobreña, actualmente se encuentra en tramitación y se espera para final de año su adjudicación a la empresa que realice la mejor oferta. Será un contrato de 10 años que vendrá a subsanar los déficits que presenta el actual servicio, ya que ampliará tanto la frecuencia como los horarios. Entre los puntos más destacados de este pliego se recoge una mejora sustancial en el acceso de vecinos y visitantes al casco antiguo, pues además de funcionar todos los días de la semana, ampliará su horario durante el verano hasta las 10:30 de la noche, comenzando a las 8 de la mañana. Javier Ortega.
Tener el casco antiguo, entonces, con una frecuencia prácticamente de cada media hora, tres cuartos de hora, sube o baja, y además ininterrumpido. La verdad que las frecuencias son más amplias en invierno, y en invierno a lo mejor terminamos a las 8:30, creo que es de la tarde, la última, pero en verano estamos hasta las 10:30 de la noche, con lo cual el servicio viene a modificarse, pero sustancialmente. Hemos analizado todos los déficits que tenía en función de lo que los vecinos nos han ido comentando, que fundamentalmente es cómo accedemos al casco antiguo los fines de semana, porque el domingo no tenemos autobús, porque el sábado por la tarde no tenemos autobús, porque llega verano y resulta que nos encontramos con que no podemos subir al casco antiguo.
Otra de las mejoras incluye coordinar los horarios del autobús urbano con el escolar para facilitar también la movilidad hacia los centros educativos. El Ayuntamiento de Salobreña ha emitido un bando municipal con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, en el que establece una serie de medidas extraordinarias de organización, movilidad, limpieza y seguridad ante la previsión de una gran afluencia de personas en las playas del municipio durante las jornadas del 23 y 24 de junio. Con estas medidas pretende garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones más multitudinarias del año. Entre las principales disposiciones figura la regulación de las instalaciones desmontables tradicionales que suelen colocarse en la playa durante esta celebración. Estas estructuras deberán estar completamente retiradas antes de las 4 horas del día 24, momento en el que se procederá al desalojo de las playas. El Ayuntamiento también recuerda la obligación de los usuarios de recoger y limpiar íntegramente los espacios ocupados, retirando residuos, envases, mobiliario y cualquier otro elemento utilizado durante la celebración. La medida persigue evitar la acumulación de basura y contribuir a la conservación del litoral salobreñero. En materia de movilidad, el bando contempla restricciones de tráfico en el entorno del paseo marítimo. El estacionamiento ha quedado restringido en el paseo desde este mediodía y se extenderá hasta las 3 horas del 24 de junio. Los cortes afectan al tramo comprendido entre la rotonda de acceso desde la Avenida de Andalucía hacia la Avenida del Mediterráneo y la travesía de acceso al paseo marítimo a la altura del restaurante Los Faroles. Asimismo, se restringirá la circulación desde la rotonda del Peñón junto al TH1 durante el mismo periodo horario. El consistorio realiza además un llamamiento a la responsabilidad de los asistentes, instando a mantener conductas prudentes y respetuosas con las personas y los bienes, además del entorno. El bando contempla igualmente la posibilidad de que los cuerpos de seguridad y los servicios operativos adopten medidas adicionales en función de las necesidades que puedan surgir durante la noche. Entre ellas, se incluyen modificaciones puntuales en los accesos, restricciones de circulación o permanencia en determinadas zonas, así como el desalojo parcial o total de las playas si las circunstancias de seguridad, aforo o protección del litoral así lo aconsejan.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Policía Nacional detuvo durante el pasado mes de mayo a 10 personas en Motril sobre las que pesaban reclamaciones emitidas por autoridades judiciales o policiales españolas. Las actuaciones permitieron resolver 10 órdenes de búsqueda que permanecían activas por diferentes causas. Los arrestos forman parte de las labores habituales de localización y detención de personas reclamadas por los juzgados y cuerpos policiales, una función que la Policía Nacional desarrolla en colaboración con las autoridades judiciales para garantizar el cumplimiento de resoluciones pendientes y sentencias firmes. Según ha informado la Comisaría Provincial, las 10 requisitorias dadas de baja en Motril correspondían a reclamaciones de ámbito nacional. Tras su localización y detención, todos los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La mayor parte de las causas que motivaron estas órdenes de búsqueda tenían su origen en presuntos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, especialmente robos con fuerza, hurtos y estafas. No obstante, entre las reclamaciones también figuraban procedimientos relacionados con otros tipos delictivos, como violencia de género o delitos contra la seguridad vial. Estas actuaciones se enmarcan en la actividad permanente de la Policía Nacional, dirigida a localizar a personas con causas judiciales pendientes, ya sea por procedimientos abiertos o por incumplimiento de resoluciones que conllevan el ingreso en prisión. El paseo de las explanadas de Motril ha reabierto al público tras la finalización de las obras de remodelación y la sustitución de las losetas defectuosas que habían impedido hasta ahora la recepción oficial de la actuación. La reapertura permite que la ciudadanía vuelva a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad. La reforma se ha llevado a cabo con el objetivo de modernizar este histórico bulevar, cuya última gran intervención se remontaba a la década de los años 80. El proyecto ha mantenido la estructura original del paseo, incorporando mejoras en accesibilidad, diseño, pavimentación, mobiliario urbano y jardinería para adaptarlo a las necesidades actuales. La recepción de las obras estaba prevista inicialmente para el 10 de marzo de 2026, pero los técnicos municipales detectaron diversas deficiencias durante su ejecución. Aunque algunos problemas menores relacionados con la jardinería fueron solucionados rápidamente, el principal obstáculo se encontraba en el estado de las losetas instaladas en el recinto, cuya calidad no se ajustaba a lo establecido en el contrato. Desde el ayuntamiento se ha explicado que no se procedió a la apertura ni a la recepción de la obra hasta que la empresa responsable corrigió todas las deficiencias detectadas. El consistorio ha defendido que actuó con responsabilidad para garantizar que la inversión pública ofreciera los estándares de calidad previstos y que el resultado final respondiera a las expectativas de la ciudadanía. Luisa García Chamorro es la alcaldesa de Motril.
Evidentemente no se podía ni recepcionar ni abrir una obra que tenía deficiencia. Una vez que ya estas deficiencias se han arreglado, pues se ha procedido por parte del Ayuntamiento de Motril a recepcionar esta obra y, consecuentemente, a abrirla y a quitarle las vallas para el disfrute de todos los motileños. Decir, bueno, que independientemente de las vicisitudes que ha acaecido a lo largo del desarrollo de esta obra, se trata de una obra muy importante para la ciudad de Motril. A nadie escapa la importancia que tiene y que ha tenido este histórico paseo a lo largo de la historia.
La actuación supone la quinta gran remodelación del Paseo de las Explanadas, financiada íntegramente con fondos municipales. Una vez subsanados los problemas, el espacio ha sido recepcionado oficialmente y reabierto al público, conservando su identidad histórica mientras incorpora elementos modernos que mejoran su funcionalidad y comodidad. María Ángeles Escames, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, destaca el buen resultado tras la finalización de las obras.
Hablando de la obra, ha quedado muy bonito. Es un paseo que no deja de perder su esencia, la esencia de lo que era este paseo de la explanada, pero también ha quedado moderno, funcional, abierto, que cabe todo. Yo simplemente decir que bien, magnífico, es una obra que era muy importante, y que bueno, y que ahora es cuando podemos decir que se va a abrir la explanada. Antes no, porque había una deficiencia que no era culpa del ayuntamiento, evidentemente, pero que no podíamos, los motrileños no podíamos pagar los platos rotos de otra gente.
El ayuntamiento considera que esta intervención representa una de las obras más importantes realizadas en Motril en los últimos años, tanto por su dimensión como por su relevancia para la vida social de la ciudad. Con la reapertura, los vecinos recuperan un lugar de encuentro y paseo que forma parte de la historia y la identidad motrileña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril lamenta la falta de acuerdo sobre la escuela infantil Rosa López y advierte del cierre del centro el próximo curso, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, ha sido el Grupo Municipal Socialista de Motril quien ha lamentado la falta de acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria de la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes. Una situación que, según la información trasladada por el propio consistorio, impedirá que el centro continúe prestando servicio durante el próximo curso escolar. La portavoz socialista, Gador Domínguez, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que esta situación tendrá para las más más de 80 familias usuarias del centro y para las trabajadoras de la escuela. Tras la aprobación del secuestro de la concesión, el ayuntamiento asumirá temporalmente la gestión económica del servicio para garantizar el pago de las nóminas y la finalización del presente curso con normalidad. Sin embargo, la resolución definitiva del contrato con la empresa concesionaria se prevé larga y judicializada, lo que obligará a reubicar al alumnado en otros centros infantiles. Las familias dispondrán de un plazo de 3 días para elegir entre las alternativas ofertadas por la Junta de Andalucía. Desde el PSOE consideran que esta situación generará importantes dificultades organizativas y de movilidad para muchas familias, que tendrán que desplazarse a otros puntos de la ciudad para escolarizar a sus hijos. Asimismo, advierten de que las trabajadoras del centro finalizarán su relación laboral en julio y deberán buscar un nuevo empleo de cara al próximo curso. Los socialistas sostienen que el cierre temporal del servicio podría haberse evitado con una actuación más temprana por parte del equipo de gobierno y defienden que se deberían haber agotado todas las vías de negociación con la concesionaria para garantizar la continuidad de la escuela. En este sentido, anuncian que seguirán reclamando una solución que priorice el bienestar de los menores, la tranquilidad de las familias y la estabilidad laboral de las profesionales del centro.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado el dispositivo de vigilancia, salvamento y socorrismo que operará este verano en sus playas, que incorpora mejoras en recursos humanos, duración del servicio y accesibilidad. La inversión destinada asciende a 540.000 euros, más de 71.000 euros por encima de la del año pasado. El operativo contará con una plantilla de 45 personas y ampliará su periodo de funcionamiento hasta el 10 de septiembre, 10 días más que en la temporada anterior. Con ello, el consistorio refuerza un servicio que desde 2025 ya había adelantado su inicio a finales de junio, ampliando la cobertura tradicional de julio y agosto. El dispositivo dispondrá de 6 puestos de socorro distribuidos entre las playas de La Herradura, Marina del Este, San Cristóbal, Puerta del Mar y Velilla. Además, contará con embarcaciones de rescate, motos acuáticas, 2 ambulancias, desfibriladores y colaboración de policía local, guardia civil, protección civil y bomberos para garantizar la seguridad en todo el litoral. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
Hemos hecho un esfuerzo para que nuestras playas sigan siendo unas playas de primera y evidentemente eso se hace con 2 cuestiones. La primera, mantener nuestras playas limpias los 365 días al año, y eso es un tema que tenemos que decirlo y además tenemos que estar orgullosos de ello. Me gustaría desde aquí agradecer a los trabajadores de la empresa adjudicataria el esfuerzo diario que hacen para que nuestras playas estén en las perfectas condiciones. Y como todos ustedes saben, un esfuerzo que se agrava aún más y que se agranda aún más la noche de San Juan, donde nuestras playas tienen miles y miles de visitantes que vienen hasta nuestro municipio.
La principal novedad de esta temporada será la puesta en marcha de un servicio específico de ayuda al baño para personas con movilidad reducida. 4 profesionales se encargarán de esta atención durante julio y agosto mediante un sistema de cita previa adaptable a las necesidades de los usuarios y con posibilidad de desplazarse a cualquier playa del municipio según la demanda. Lucía González es la concejal de playas.
Tenemos silla anfibia en todos lados, los puestos de socorrismo. El año pasado implementamos con 3 grúas de transferencia que mejoran el servicio accesible y, como digo, como novedad este año, tenemos ese servicio que va a estar acompañando a las personas de movilidad reducida durante el baño. Ese servicio va a ser un servicio prácticamente a demanda, aunque vamos a iniciar por la experiencia que tenemos en las playas de La Herradura y San Cristóbal, vamos a disponer de un teléfono donde los usuarios podrán llamar y pedir este servicio, por lo cual va a ser un servicio vivo que se puede trasladar a los 5 puntos principales de socorrismo.
Desde el Ayuntamiento destacan que este refuerzo contribuye a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios turísticos del litoral. Asimismo, recuerdan que estas medidas forman parte del modelo de gestión que ha permitido renovar las 5 banderas azules del municipio y obtener diversos reconocimientos relacionados con la sostenibilidad, la calidad y la limpieza de las playas. El Ayuntamiento de Almuñécar pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, una de las jornadas con mayor concentración de personas en las playas del municipio. El objetivo es garantizar que los arenales y paseos marítimos recuperen su estado habitual en las horas posteriores a la fiesta. El operativo contará con cerca de 40 operarios, 3 tractores, varios camiones de recogida de residuos de distintos tamaños y equipos de baldeo. Los trabajos se intensificarán desde primera hora de mañana día 24, especialmente en las zonas de Almuñécar y La Herradura, que registran una mayor afluencia de público durante la noche. La concejal de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento, Sexitano Lucía González, destacó el esfuerzo humano y material desplegado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las playas en condiciones óptimas tras la celebración. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener limpios los espacios públicos y depositar los residuos en los lugares habilitados. El dispositivo forma parte del plan especial más amplio que incluye también medidas de seguridad y emergencias para garantizar el normal desarrollo de la festividad. Además, el ayuntamiento ha recordado su compromiso permanente con la conservación y calidad de las playas, reflejado en la obtención de distintivos como las banderas azules, las certificaciones Q de calidad y la norma medioambiental ISO 14001.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar ha registrado una moción oficial con el objetivo de proteger y respaldar a los comerciantes, regentes de pubs y locales de ocio nocturno, restaurantes y residentes afectados por las obras de remodelación del Paseo de la Caletilla. Esta actuación, que tiene un coste inicial de 1,8 millones y un plazo de ejecución de 10 meses, se inició el pasado mes de abril, justo a las puertas del inicio de la temporada turística, dicen los socialistas, quienes ya advirtieron de que era un grave error hacer coincidir estas obras, que tildan de capricho electoral del alcalde Juan José Ruiz Joya, con el periodo de temporada alta turística. Y ahora expresan su preocupación tras constatar que llevan 2 semanas paralizadas sin que el alcalde ni ningún otro miembro de su equipo de gobierno hayan comparecido para dar una sola explicación. Como cualquier vecino de nuestra localidad puede comprobar, el paso por la Caletilla ahora mismo es complicado. Han dejado un pasillo muy estrecho y con hoyos, y nada se sabe de aquella pasarela de paso seguro sobre la playa que Ruiz Joya prometió para facilitar el tránsito. Así lo ha lamentado Josué Díaz, vicesecretario general de los socialistas sexitanos. La formación ha mantenido diversas conversaciones con vecinos y propietarios de comercios y servicios de restauración y ocio de la zona, quienes le han trasladado su malestar y preocupación por las obras. Señalan que la falta de circulación, el ruido y las dificultades para el paso cómodo de los peatones están afectando la actividad comercial de unos establecimientos que dependen enteramente de la campaña estival para garantizar sus ingresos de todo el año. Con el propósito de mitigar este impacto, el PSOE ha registrado una moción para debatir en pleno del ayuntamiento 2 acuerdos fundamentales: eximir del pago de la totalidad de las tasas de ocupación y de uso de dominio público a todos los negocios durante el periodo que duren las obras de la Caletilla y poner en marcha a través de los servicios técnicos municipales una partida presupuestaria de contingencia destinada a compensar económicamente a los negocios y familias afectadas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La procesión de San Juan Bautista pondrá fin a 6 días festivos en Salobreña. Hemos entrevistado al párroco Jorge Nieto, que nos ha dado los detalles de la salida de mañana.
La villa celebrará mañana, 24 de junio, la festividad de San Juan con una misa a las 8 de la tarde y una posterior procesión que va a recorrer el trayecto habitual con salida del templo de San Juan Bautista. El párroco de la localidad, Jorge Nieto García, ha destacado esta mañana en La Costa en Vivo el carácter cercano y popular de una celebración que, aunque modesta en su recorrido, mantiene una importante carga simbólica para los feligreses y vecinos del municipio. La procesión partirá tras la Eucaristía, previsiblemente en torno a las 8:40 de la tarde, y discurrirá por calle Gardenias, avenida Federico García Lorca, calle Yerma, Fábrica Nueva, Labradores y regreso al templo de nuevo por Gardenias. Según ha explicado el párroco, la festividad de San Juan está estrechamente ligada a la vida parroquial de este templo, que en la actualidad se ha convertido en el principal centro de actividad religiosa de Salobreña tras el cierre de la iglesia del Rosario por los problemas originados en la estructura del techo tras los efectos del tren de borrascas. La agrupación de cofradías colabora en la organización y en la disposición de los costaleros que portarán la imagen de San Juan. No obstante, cualquier persona interesada podrá sumarse a esta labor sin necesidad de inscripción previa. Bastará con asistir a la misa y acudir con camisa blanca y pantalón oscuro para incorporarse al relevo de portadores una vez equilibrados los pesos del trono. La imagen de San Juan será llevada sobre el mismo trono que utiliza la Virgen del Rosario desde la adquisición de una nueva estructura para la patrona. La intención de la parroquia ha sido dotar de mayor solemnidad a las dos principales celebraciones religiosas de la villa fuera de Semana Santa. Nieto ha subrayado que el valor de la procesión no reside en la longitud del recorrido, sino en la dignidad con la que se vive y en la alegría compartida por los participantes. Asimismo, ha destacado la figura de San Juan Bautista como ejemplo de humildad y sencillez, valores que ha considerado plenamente vigentes en la actualidad. Entre los momentos más significativos de este recorrido, el párroco ha señalado especialmente el paso por la calle Gardenias, la salida y la entrada de la procesión por esta vía peatonal, flanqueada por palmeras, constituyen para él los instantes de mayor solemnidad de la celebración. Es Jorge Nieto.
A mí me gusta mucho la calle Gardenias, como es la calle peatonal, que está con las palmeras, ¿no? Pues toda esa salida y la entrada la veo como muy solemne, muy bonita. Además, él no tiene ningún coche en medio. A mí, el que me conoce, cuando hablamos de la procesión de San Juan, siempre le digo, es que claro, las procesiones en el casco antiguo son muy bonitas, porque el recorrido, las calles, la bóveda, la estrechez, ¿no? La calle real, tiene como mucho sentido, ¿no? Mucha alma. En la parte nueva, pues sí, es mucho más cómodo, pero eso es otra cosa, ¿no? A mí, el momento que más me gusta en la procesión es tanto la salida por la calle Gardenia y la vuelta.
El párroco también ha querido aclarar una cuestión que suele generar confusión entre visitantes y vecinos. Aunque las fiestas de San Juan constituyen una de las celebraciones más importantes del verano en Salobreña, el santo no ostenta la condición de copatrón del municipio. Esa distinción corresponde a San Onofre, cuya imagen puede contemplarse actualmente en el templo de San Juan Bautista debido al traslado forzoso por el cierre de la iglesia del Rosario. Finalmente, Jorge Nieto ha agradecido la colaboración de la Banda Municipal de Música de Salobreña, que acompaña una vez más la procesión, destacando su contribución habitual en los principales actos religiosos y festivos de la localidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril presenta una amplia programación para celebrar el orgullo LGTBI con actividades reivindicativas, culturales y festivas.
Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Motril Diverso, que tiene las siglas AMODI, que combinará actos reivindicativos, culturales, educativos y festivos con el objetivo de promover la diversidad, la igualdad y la sensibilización social. La programación arrancará el día 27 con la instalación de un punto informativo de AMODI en la Plaza de la Aurora y tendrá como acto central la Marcha del Orgullo, prevista para el día siguiente, el 28, desde la Plaza de las Mercedarias. A ello se sumarán actividades formativas, la proyección de la película Pride y la celebración del Motril Tropical Pride en el Parque de los Pueblos de América, que incluirá actuaciones musicales, espectáculos drag y la lectura del pregón oficial. Durante la presentación de la programación, el edil de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha destacado la implicación municipal con esta conmemoración y ha resaltado el trabajo conjunto que se desarrolla con la Asociación Motril Diverso para ofrecer una programación de calidad con actividades pensadas para que la ciudadanía pueda disfrutar de una celebración especial en torno al orgullo. Gerardo Romano.
Motril es una ciudad que siempre apuesta y lucha por los derechos del colectivo, y una prueba de ello es que junto con la Asociación AMODI, la máxima representación del colectivo en la ciudad de Motril, pues organizamos una serie de actividades que las ponemos de manifiesto hoy. Y desde aquí invitamos a toda la ciudadanía que se pase, porque en Motril cabemos todos, y que es muy bueno también saber cómo apoyar al colectivo es de gran utilidad para todos, no solo para las personas del colectivo, sino también para todas las personas que apoyamos a este colectivo.
Por su parte, el presidente de AMODI, Abraham Ortega, ha subrayado la relevancia social que tiene la organización de estos actos en la ciudad y ha valorado que por tercer año consecutivo Motril cuente con una programación específica para conmemorar el Día Internacional del Orgullo. Ortega ha advertido que este tipo de actividades siguen siendo necesarias porque todavía existen personas en Motril que encuentran dificultades para vivir libremente su orientación o identidad. Lo escuchamos.
Esta reunión, este encuentro de personas al final, al fin y al cabo, que somos habitantes de nuestra ciudad, que queremos tener los mismos derechos que tiene cualquier persona. Ya este es el tercer año que vamos a hacer cosas el Día del Orgullo y que cada vez va a más. Se apuesta por ello desde el ayuntamiento y en este caso este año tenemos a Miguelón que se ha unido de una manera completamente, vamos, sin pensarlo, se ha tirado a la piscina con nosotros. Yo agradezco muchísimo que apostéis por esto porque por lo que estamos viendo en el tiempo que llevamos funcionando la asociación Motril Diverso, cada vez vemos que es más necesaria. Motril es una ciudad que es muy grande y desgraciadamente hay mucha gente todavía que le cuesta mucho trabajo, que sigue escondido en los armarios y que les cuesta mucho trabajo, pero estamos encontrando problemáticas muy, muy importantes.
El calendario de actividades, como hemos dicho, comenzará el sábado 27 con un punto de información de Amodi en la Plaza de la Aurora entre las 10 de la mañana y la 1 y media de la tarde, destinado a acercar a la ciudadanía información sobre diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, así como dar a conocer la labor que desarrolla la asociación en la comarca. La jornada reivindicativa principal tendrá lugar el domingo 28 con una marcha por las calles de Motril que partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza de las Mercedarias. La programación continuará el día 7 de julio con la charla Orgullo, Diversidad y Educación Sexual impartida por Abel Viñas en el Centro de Arte José Hernández Quero. Dos días después, el Teatro Calderón acogerá la proyección de la película Pride con entrada gratuita mediante invitación. El cierre de las actividades llegará con la celebración de Motril Tropical Pride en el Parque de los Pueblos de América, una jornada concebida por el Ayuntamiento como un espacio de convivencia y celebración de la diversidad que incluirá actuaciones musicales, sesiones de DJ, espectáculos drag y diferentes propuestas de animación dirigidas a todos los públicos.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y el resto de la costa para estos próximos días. El viernes y el sábado, la villa acoge el Infierno Festival, una nueva edición de este evento que tendrá dos días de duración con numerosos artistas que se subirán a los escenarios situados en el entorno del Polideportivo de Salobreña. Gucci Mane es el cabeza de cartel, pero hay muchos otros artistas como Bea Pelea, Cecilio G, Cooking Soul, DJ Carpin, El Junco, El Mini, entre muchos otros que incluye el cartel. Más asuntos en materia cultural, el sábado tenemos el encuentro polifónico con la Coral Villa de Salobreña y la Coral Nuevas Voces, junto a un dúo de contrabajo y piano. Será en el auditorio de la Villa a las 21 horas con una entrada donativo. Y toda la actividad que tenemos en el marco de la festividad de San Juan, que pasa hoy por el comienzo de la tercera San Juan Urban Fest, a las 8 de la tarde estará comenzando la actividad que se va a intensificar a partir de las 11 con el Despierta San Juan Urban Fest, con muchas actividades como fotocall, fotomatón, vídeo 360, DJs, animación, toro mecánico, miniferia, pasacalles. Habrá de todo en el entorno de donde se ubicará la hoguera y más actividades que en este caso pues llegan con el encendido a la medianoche y posteriormente el espectáculo de fuegos artificiales para una noche que se prevé bastante larga, a pesar de ser justamente una de las más cortas del año. Para mañana miércoles seguimos teniendo actividad en el recinto ferial, además a las 21 será la hora sin ruido. A las 8, como les hemos contado, es la Santa Misa en honor a San Juan Bautista y a las 20:45 aproximadamente tendrá lugar la salida de la procesión que pondrá el punto final a las fiestas de San Juan en Salobreña. Pero tenemos otras actividades en otras localidades de la costa, por ejemplo también en Motril, la celebración de la noche de San Juan en la playa de Poniente con distintas actividades a partir de las 10 de la noche. Tenemos desde el jueves las fiestas del barrio de la Fabriquilla que se van a prolongar hasta el día sábado. Además, conciertos de verano en Villa Astrida este jueves a las 21 con Cecilia Pacheco al piano. Y este viernes tenemos Cinescopia, una exploración sonora del cine, espectáculo previsto para las 8 de la tarde en el Centro de Desarrollo Turístico en el barrio portuario de Santa Adela. Nos vamos hasta Albuñécar, donde hay también celebración hoy por la noche de San Juan, con la hoguera que se encenderá a las 12 de la noche. Tenemos también este fin de semana la feria gastronómica desde el viernes hasta el domingo en el Parque El Majuelo. Y en doble jornada, aunque en triple sesión, el sábado y el domingo, tiene lugar la gala Aromar del Conservatorio Municipal de Danza. Será el sábado a las 7:30, el domingo a las 12 y a las 7:30 de la tarde. Y el sábado también tenemos la presentación del libro Kiwi de Abel Hipólito. Será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Es la agenda cultural de la Costa Tropical. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Estamos actualmente inmersos en alerta amarillo aquí en la costa tropical, al igual que en otros puntos de la provincia por altas temperaturas, aunque para mañana ya se prevé que la máxima baje bastante de los 37 que tenemos hoy. Mañana bajará hasta los 31 aquí en la costa tropical, la mínima se situará en 23. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras con temperaturas en descenso en toda la provincia, vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el interior por la tarde. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa y ya nos despedimos hasta el próximo jueves con la información. Mañana, ya saben, es jornada festiva. Será el jueves entonces a las 9 de la mañana cuando nos reencontremos en primera hora. Gracias por la atención. Tengan una muy buena fiesta de San Juan.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.